Mediodía.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y con la vuelta del ocio nocturno, la vuelta de los problemas para los vecinos de Lorzán, la policía ha comenzado a decomisar altavoces a los jóvenes ante las denuncias vecinales, Noel Abao.
Sí, de momento ha sido uno el decomiso de esos altavoces, pero al menos se empieza a actuar contra una conducta cada vez más popular y evidentemente súper molesta entre los vecinos del Orzán, porque esa música de un altavoz conectado a un móvil puede dejar sin dormir a cientos de vecinos. Así se lo tomaba José Luis Méndez, el presidente de la Asociación Ensenada del Orzán.
Hombre, por una parte nos parece bien, porque es lo que tienen que hacer, y por otra parte no entiendo por qué han tardado 6 meses más desde que se levantaron las restricciones para hacer algo. Es malo que sea una gran noticia, porque esto lo deberían de venir haciendo desde siempre. Es algo que se está propagando entre la juventud. Solo necesitas un móvil y un altavoz pequeñito que vale muy poco y tienes ahí a 200 vecinos despiertos toda la noche.
Hemos oído algunos de esos conciertos en los diferentes vídeos que cuelgan en redes sociales los vecinos de la Asociación Ensenada del Orzán. Nos describe Méndez así como es.
Muchos de los problemas que tenemos son grupitos de 3, 4, 6 personas, pues que se montan discotecas en cualquier esquina con estos altavoces y, por supuesto, traen la bebida para beber. O sea, es un botellón, toda regla, y con la música a tope en un entorno donde hay muchísima gente tratando de dormir. Y lo que no entendemos es por qué la policía ha tardado tanto tiempo en actuar.
Y ahora están expectantes ante esa vuelta a la actividad del ocio nocturno, aunque hasta las 3 de la mañana, y viendo cómo va ahora pues recuperando el pulso, porque recordamos que hasta el día 18 al menos estarán esas limitaciones. ¿Sí han notado menos gente en los últimos días?
No tenemos el mogollón de gente que había cuando se levantaron las restricciones, que había cientos de personas incontroladas y descontroladas por toda la zona. Ahora hay bastante menos gente, pero repito lo que dije antes, es gente muy ruidosa y no hacen falta 100 personas para hacer ruido. Muchas veces son pocas personas haciendo mucho ruido y que eso es suficiente para mantener a cientos de vecinos sin poder dormir por la noche.
Y además, no siempre el problema del ruido viene por los pubs que abren de noche, sino también por locales con licencia de cafetería que relajan bastante las normas.
Y hay que ir local por local controlando cuál es su actividad, qué licencia tiene y se lo está cumpliendo o no. Y yo creo que hay muchísimos locales que no están cumpliendo. Y lo que no se está cumpliendo es el dejar sacar la bebida a la calle. Porque tienes una cafetería con un espacio pequeñísimo de 20 metros cuadrados y tienen 50 personas en la calle y están sacando las bebidas a la calle. Eso es ilegal. Y eso no lo están controlando debidamente todavía.
Por eso demandan que la policía empiece la ronda a las 11 de la noche para ir anotando incumplimientos.
Gracias, Noela. 1:24, escuchas Mediodía COPE.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Ningún niño sin reyes y ningún niño sin roscón. Participa en el Roscón Solidario de COPE Coruña y San Brandán. Dona un roscón para una familia necesitada en la fila cero de tu San Brandán más cercano. COPE Coruña y San Brandán te piden que colabores con los que más lo necesitan. Además, por donar tu roscón solidario en San Brandán, entrarás en el sorteo de importantes regalos, como 10 packs del Real Club Deportivo de La Coruña, una cafetera Delta o un año de pan gratis en San Brandán. Colabora Centro Comercial Los Rosales.
Long. És així, se la pit, ei.
Hablamos en los próximos minutos con el presidente de la Asociación de Vecinos El Viña Dos Fases, Lalo García. Muy buenos días.
Buenos días, Eva.
Y feliz año, Lalo.
Igualmente,
¿cómo,
gracias.
¿Cómo ha empezado este 2022 en el barrio? ¿La vida sigue igual?
La vida sigue igual, igual que la canción de Julio de Rafael. Yo de Julio Iglesias, yo ya no sé. No, pero a ver. Sí, estamos igual que siempre.
Con los mismos problemas, ¿no, Lalo?
Exactamente.
Por ejemplo, seguimos con ratas en el barrio, que ya habíais denunciado en muchas ocasiones.
Por supuesto. Seguimos, incluso fue entrar el día 1, el día 1 de enero, y diferentes vecinos de la zona de Pablo Picasso me vuelven a enviar fotos e incluso un vídeo. Un vídeo donde se ve, bueno, pues una rata por ahí, bueno, pues bueno, los vecinos nos han enviado al Facebook la denuncia y bueno, yo lo traslado públicamente porque bueno, seguimos con lo mismo.
Pero el gobierno local nos había dicho que iba a tomar medidas.
Pues sí, y a ver, empezaba a funcionar con la empresa desratizadora, pues empezaba a funcionar debidamente. Lo que pasa que yo creo que hubo un parón, digamos, en cuanto al trabajo a realizar, porque si vuelven otra vez es por algo.
Ya.
Es que no hay un seguimiento, uh-huh. Está claro.
Está claro, sí. Por fin el gobierno local, ya en este último mes del 2021, reconoció que había un problema de inseguridad en la ciudad. La alcaldesa lo dijo explícitamente. ¿Cómo va esta cuestión en vuestro barrio? ¿Sigue habiendo robos? ¿Ha mejorado la seguridad? ¿Vemos más presencia policial en las calles? ¿Cómo está la situación, Lalo?
Pues, si te digo la verdad, yo creo que seguimos igual. Presencia policial, nada. Después, también, día 1 de enero de 2022, manda otro vecino, pues parece ser que, bueno, hubo un intento de robo en una librería del barrio, y con amenaza y todo, arma blanca, y bueno, parece ser que lo cogieron en su momento por la denuncia que realizaron ante la policía, bueno, pues en la zona de Ventorrillo, por ahí, no me acuerdo bien. Lo que pasa que, bueno, a ver, está claro que la seguridad no existe, ni en este barrio, ni en, yo creo que en los barrios de la ciudad seguimos tal cual, ¿eh?
Ya.
Porque yo, o sea, hablamos del Viña, pero estamos siempre con los Mayos y yo, sinceramente, lo vi yo explícitamente yendo con el coche, una pelea entre dos mujeres por la ronda de Outeiro y cruzando, ¿eh? Mm. O sea, seguimos tal cual. Y aquí en el barrio, pues parece ser que empieza pues a haber así un poco de miedo ante esta situación, porque no hay una vigilancia policial. Si sucede esto, que te entran en un local con un arma blanca, el susto lo tienes en el cuerpo.
Hombre.
Y, sinceramente, bueno, yo creo que debería ya de plantearse el que la policía de barrio pues empiece a funcionar de una santa vez, porque estamos, eso, sin medidas de seguridad y estamos inseguros al 100%.
Habéis denunciado también problemas de accesibilidad. ¿Qué pasa con las obras?
Vamos a ver. Parece ser que en la zona de Antonio Machado, donde está la asociación Grumico, en Pajaritas, y después hacia el otro lado, en Álvaro Cunqueiro, estuvieron haciendo unas obras de, bueno, quitar el rebaje de las aceras, porque supuestamente se va a hacer una elevación en el paso de peatones. ¿Qué pasa? Acaban con la obra de la acera, pero llevamos 3 semanas sin ver ninguna actuación para que se eleve ese paso de peatones. Lo que sucede es que si subes la acera, no tienes acceso para silla de ruedas, ni bueno, la accesibilidad cero, totalmente. Y hay que darse cuenta que tenemos ahí una asociación de minusválidos que se llama Grumico, que es la que también nos han, a la asociación nos han denunciado el tema. Que ¿por qué se acaba lo de la acera y no se sigue con la obra? Mm. Y llevamos esperando pues 3 semanas, tranquilamente.
Ya. Y hablabais también, Lalo, de problema para acceder del camión de bomberos.
Sí, me plantearon vecinos de la zona de Isaac Díaz Pardo una plaza nueva que fue inaugurada, me parece que en marzo, es de aparcamiento. Bueno, parece ser, me mandaron una foto de que hubo un problema en una vivienda y tuvieron que llamar a los bomberos. Parece ser que los bomberos no pueden acceder a esa plaza. Entonces tuvieron que llamar al, o sea, tuvo que venir el camión grande de la escalera grande para poder elevar la escalera hasta esa vivienda, y que no sé la altura que era, pero bueno, que no daba la, el camión en sí no daba para llegar al portal. O sea que
¿Para qué pasa algo grave?
El tema emergencia, no sé, en esa plaza se tenía que haber estudiado un poco el ancho de la calle, digo yo. Es lo que me han dicho los vecinos. Me lo trasladaron a nosotros, nos lo trasladaron y bueno, lo hacemos público también.
No está en el barrio, pero también afecta a todos los vecinos de la ciudad. Las obras para mejorar esa pasarela peatonal del Hospital Materno Infantil. ¿Qué quieres decir sobre esto, Lalo?
Pues también, a ver, somos una asociación vecinal. Esa pasarela afecta supuestamente a todos los vecinos de Coruña y el área metropolitana. Entonces, también parece ser que, bueno, hablando y coloquialmente con vecinos y tal, ese problema nos lo han planteado. Lo hemos escuchado, que por qué no se da terminada esa obra, que lleva meses. Hay una zona que no está terminada. ¿Cuál es el problema? El acceso que hay que hacer para llegar al materno desde el parking es, bueno, antidiluviano. Entonces tienes que ir por debajo del pasadizo, por debajo de la avenida.
Sí.
Parece ser que cuando llueve se inunda. Bueno, accesibilidad cero también.
Días como hoy.
Y estamos hablando de un acceso a un hospital.
Pues sí. Lalo García, presidente de la Asociación de Vecinos El Viña Dos Fases. Gracias, como siempre. Y a ver si este 2022 mejoran estas cosas que habéis denunciado.
Esperemos que sí. Esperemos que sí.
Un fuerte abrazo, Lalo.
Muchas gracias. Igualmente.
Y digo deportivo, voy a coleccionar este vasito. Una colección de primera con toda la historia del Deportivo Tibo.
Colecciona con San Brandán los vasos de la historia del deportivismo. Cada mes una edición especial con tu café para llevar.
¡Fuerza Deport! ¡Oe!
Este viernes comienzan oficialmente las rebajas de invierno, aunque estos días las grandes superficies ya están con grandes descuentos. Pero ¿cómo están pasando estas fechas el pequeño comercio? José Luis Boado es el presidente de la Federación de Unión de Comercios Coruñesa, de la FUC. José Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Pues te traslado esa pregunta. ¿Cómo se están yendo estas fechas?
Bueno, con una tranquilidad relativa. No hemos llegado a los objetivos de tener un año como el 2019. Tampoco hemos tenido un año como la campaña anterior, que ha sido en su momento premiada por los frescos y lo cual fue mucho más activa, pero tampoco es un año desastroso. Va a permitir, como decimos en un principio, pagar muchas facturas, rellenar muchos huecos y que algún pequeño comercio siga sobreviviendo. Pero no es para lanzar campanas ni decir que hemos tenido un gran éxito, pero sí, ante los temores de tener una mala campaña, hemos tenido una campaña medianamente buena.
Mejor. ¿Y qué previsiones tenéis para estas rebajas?
Hombre, nosotros lo que pensamos es que las rebajas tienen que ser, como hemos dicho, la oposición al Viernes Negro y a todo eso, tienen que ser las rebajas en su época. Las previsiones en esta época, pues suponemos que va a haber comercio, pero hay que esperar cómo surge la economía. Está aumentando el número de puestos de trabajo, con lo cual tenemos esperanzas que en estas rebajas se siga vendiendo y sigamos llegando un buen ritmo. Pero ya sabemos todos que el pequeño comercio depende mucho del ciudadano, depende mucho de que del barrio y también de la entidad metropolitana. Y para eso necesita una serie de necesidades que tienen que estar cubiertas, como unos buenos accesos, aparcamientos cercanos o aparcamientos disuasorios para la proximidad, etcétera, etcétera.
Estamos comenzando el año, es momento de peticiones, de propósitos, de deseos. ¿Qué necesitáis para este 2022?
Pues ya creo que empecé, me adelanté un poquito con el tema de la accesibilidad al pequeño comercio. Accesibilidad, adecuación de las calles y las zonas comerciales, adecuadamente hacerlas adecuadas a la gente, no solo peatonalizar, sino arreglar aquellas aceras, aquellos lugares que están inadecuados. Una corrección en cuanto a lo que es la iluminación de la calle, también hay que darse cuenta que las zonas comerciales son las zonas más transitadas, queramos o no, zonas comerciales y de hostelería, por ende son por las que pasa más gente. Entonces tienen que tener un entorno adecuado para funcionar. Después también hace falta lo que es la comunicación, el que el cliente pueda acercarse, cargar su mercancía y marcharse. Aparcamientos disuasorios o aparcamientos de breve, de corta estancia, para que se puedan agilizar y acercarse los clientes al comercio. Es una reclamación que tenemos todas las asociaciones. La dificultad es que algunos clientes de toda la vida tienen para acercarse. Y tenemos que pensar que Coruña es ciudad de término y como tal no vive solo de los ciudadanos de la Coruña, sino que vive también del área metropolitana, que se acercan a hacer sus compras, a hacer sus consumiciones, a pasear, a vivir un poco esta maravillosa ciudad que es la Coruña.
Pues sí, ojalá que esas peticiones sean escuchadas este año. José Luis Boado, presidente de la FUC, muchísimas gracias.
A vosotros por contar con nosotros. Gracias.
A Coruña ha cerrado 2021 con una cifra menor de parados que antes de la pandemia, entre los que encontraban empleo este pasado mes de diciembre, Iago Ociez.
Pues encontré ahora en diciembre en una empresa de textil. Estaba buscando trabajo, la verdad, y nada, tal día como hoy, mandé el currículum vía internet. Me llamaron al cabo de las 6 horas o así para hacer una entrevista el día siguiente y nada, los 2 días estaba trabajando ya.
He encontrado curro en el sector de construcción. He dejado mi currículum en una empresa de construcción y me llamaron para hacer un curso y al final me cogieron. Y nada, ya llevo unos días trabajando, ya empezando el 2022 bien, ¿no?
A pesar de estos buenos datos, más de 60.000 coruñeses siguen buscando un empleo. Para ellos, o si quieres mejorar el que tienes, estas ofertas de empleo.
Renueve. Reformas inteligentes. En calle Juan Flórez 47, patrocina este espacio.
Atención al empleo público. El Concello de A Coruña ha convocado una oferta de empleo público con 105 plazas. Casi la mitad son técnicos de Administración General, además de auxiliares administrativos. Hay 89 puestos para funcionarios de libre acceso. La mitad son para cubrir jubilaciones. Y una importante firma de ropa está buscando un dependiente o una dependiente con carácter proactivo y donde gentes para vender ropa de niño pequeño en una gran superficie comercial. Es un contrato de 20 horas de larga duración con posibilidad de incorporación a plantilla y se pide disponibilidad en turno de mañana y de tarde. Se pide una experiencia mínima de 1 año. Y también se busca comercial de productos sanitarios para Santiago, para una importante empresa del sector del comercio al por mayor de este tipo de productos. Entre las funciones del puesto, prospección del mercado, visitas comerciales, ventas o seguimiento y atención de la cartera de clientes. Se pide experiencia anterior como comercial, aunque no es necesaria experiencia en este sector. El salario sería entre los 1.400 y los 2.200 euros al mes. Y también se busca encargado o encargada de turno para una importante empresa del sector de A Coruña. Entre las funciones, controlar que se cumpla el programa de producción por cada turno de cada una de las líneas, transmitir cualquier incidencia al jefe de producción, control y stock de consumibles o transmitir a los operarios los objetivos de producción y la evolución de la producción durante el turno. Son algunas de las funciones de este puesto. Se pide una experiencia mínima de 3 años y una formación de técnico en formación profesional industrial, especialidad industria alimentaria o técnico de calidad. En este caso, el salario sería de entre 23 a 27.000 euros al año. Estas tres últimas ofertas que os acabamos de comentar las encontráis en la plataforma www.randstad.es.
Renueve ha revolucionado el mundo de las reformas. Nuevos revestimientos de suelos y paredes para uso intensivo. Materiales de alta densidad, resistentes al agua, de fácil instalación, sin basteados, lijados ni escombros. Lo colocamos sobre azulejos y pavimentos en baños, duchas y cocinas. También como decoración o aislamiento en dormitorios y despachos. Menos tiempo, menos obra y por tanto más económico. Renueve, visite nuestra exposición de Juan Flórez 47, porque renovar es más que reformar.
2 menos 20, vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál es la situación hasta ahora?
Bueno, pues hasta ahora ha sido muy complicada. Toda la zona igual que ayer. Pérez Zardá,
zonas Ramón comerciales,
Cajal,
¿no?
Sí, zonas comerciales, Plaza de Lugo. Ahora mismo ya lo que es la zona de Ramón y Cajal, Pérez Zardá, está empezando a mejorar un poquito, pero aún sigue siendo intenso. Plaza de Orense, giro hacia Plaza de Lugo, todavía muy intenso. Igual que la entrada a Plaza Orense y lo que es la Avenida do Porto, la salida, ya empieza a aumentar, ya empieza a ser intensa y también es otro punto a tener en cuenta.
Y todo esto se complica por la tarde a mayores con la cabalgata, ¿no?
Pues sí, la cabalgata, que ya lleva desde las 11 de la mañana concretamente cortada la Avenida Sardiñeira, es la zona cero de la cabalgata, ahí van a estar estacionadas las carrozas. Y va a salir de ahí a las 6:30 de la tarde, va a girar hacia Ronda Outeiro, sentido Pérez Zardá. En Pérez Zardá hacia izquierda, hacia Ramón y Cajal, allí Ramón y Cajal sigue todo recto hacia la Casa del Mar. Y una vez llegada a la casa del, al cruce con la Casa del Mar, sigue todo recto por la, lo que es la Payoza, Primo de Rivera, Línea de Rivas Cantones, para desembocar ya finalmente en la Plaza de María Pita, y cuentan que llega allí más o menos a las 9:15. Incide que hay un corte importante también el pasaje, sentido entrada, se va a desviar a partir de las 6 de la tarde hasta las 9:45. Todo el tráfico hacia el enlace de Casablanca y también en la avenida de, bueno, lo que es en la entrada Plaza Orense y la salida, se va a canalizar en dos carriles, una entrada y otra salida, como se hace habitualmente en las pruebas deportivas. Ahí va a haber también problemas de tráfico, seguramente pues solo va a haber un carril en cada sentido. Y estamos recomendados utilizar lo que es la tercera ronda y el paseo marítimo para acceder al centro de la ciudad y evitar así los puntos del resto de la ciudad, que van a estar casi todos prácticamente cortados por momentos.
Bueno, si podemos, yo creo que lo mejor es dejar el coche en casa. Balance de accidentes.
Pues en ese aspecto, ninguno registrado por el equipo aceptado. ¿Hubo algún accidentes sin heridos, pero todos se solucionaron con parte amistoso?
Gracias, buenos días.
Vamos a todos.
1:42, escuchas Mediodía COPE. Hoy los protagonistas son sin duda los Reyes Magos, que con su magia se van a multiplicar por la ciudad y la comarca. La cabalgata aquí en la ciudad va a salir del mercadillo de A Sardiñeira para terminar en la Plaza de María Pita con 15 carrozas, 4 trenes y 14 compañías artísticas. El número de figurantes se ha reducido en un 40% para mantener distancias y se organizaron grupos burbuja. Se va a ir cortando el tráfico, como acabamos de escuchar a su paso. Van a ir por Pérez Zardá, Ramón y Cajal, Avenida del Ejército y desde Primo de Rivera ya recto para María Pita. En el transcurso de la cabalgata es obligatorio mantener distancia de seguridad y usar la mascarilla en todo momento para participantes y para público. Para evitar que se formen grupos, también se cambia la forma de lanzar los caramelos. La va a ver, pero de dos maneras, desde las carrozas a la gente que esté más alejada y a los de primera fila prácticamente se les van a entregar los caramelos en mano. Carlos García Touriñán es el director de Seguridad Ciudadana.
Entonces va a haber por los monitores, más que por los niños, por monitores y por los adultos, van a lanzar caramelos a las filas de atrás para que las filas de atrás no tengan que acercarse adelante a cogerle caramelos, y por delante se irán entregando para el fin de que no se vayan juntando un montón de gente para coger un bloque de caramelos que han quedado en un punto dado.
La comitiva llegará finalmente a María Pita y ojo, porque puede que no valga lo de ver pasar a los Reyes y luego ir al ayuntamiento a escuchar su mensaje desde el Palacio Municipal en la plaza. Va a haber un control de aforo para evitar aglomeraciones. Podéis ver el trayecto y los horarios de todas las cabalgatas de la comarca en nuestra web, en cope.es, seleccionando la emisora de A Coruña. En Oleiros, por ejemplo, los Reyes van a recorrer las parroquias en un bus descapotable. Salen a las 4:30 del ayuntamiento. En Arteixo, la cabalgata es estática. Sus majestades y sus carrozas van a estar en el campo de la festa y para visitarlos hay que solicitar cita previa media audiencia real en citaconadal.gal. Abegondo organiza una cabalgata diferente con coches históricos que van a visitar las parroquias. El recorrido comienza a las 3 de la tarde en la Casa do Concello. En Bergondo hay cabalgata desde las 2 y media y recepción a las 6 en Asenra, en Betanzos. Los reyes estarán toda la tarde en Ocarregal para recibir saludos y cartas. Cambre realiza dos cabalgatas estáticas entre las 4 y las 5 y media en el Colegio Ograxal, desde las 6 en el Campo da Feira, y Culleredo desdobla el recorrido de su cabalgata. En Sada, Melchor, Gaspar y Baltasar recibirán a la chavalada en la Casa da Cultura desde las 5 de esta tarde. Y hasta hoy podemos donar ese roscón solidario para Cáritas. COPE Coruña y San Brandán celebramos esta quinta edición de esta iniciativa. Podemos participar en cualquiera de las tiendas San Brandán. San Brandán, que va a convertir nuestra aportación de 8 euros en un roscón de Reyes para Cáritas. El alma mater de esta iniciativa, Geli Díaz.
Que ahorrando un euro de aquí, un euro de allá, da para un roscón. O sea, no voy a decir a nadie que se prive de nada, porque es que no soy quien yo para decir que lo que te tienes que privar ni nada, ¿no? Pero que si hicieran un poquitín de esfuerzo, o a lo mejor esto que no me hace falta, diría que en tu mesa se pueda sentar una persona para compartir ese roscón. Que si puedes ahorrar algo, privarte de algo, que pienses que por hacer esa aportación te acuestas muy feliz y luego la vida siempre te da más, siempre.
Los dulces se van a entregar a personas usuarias de pisos de acogida, residencias de mayores, campamentos de Navidad y este año también a las personas mayores que viven solas y que forman parte del programa Acompáñate de Cáritas. Entre todos los que hagáis donaciones va a haber un sorteo de regalos como un año de pan gratis, una cafetera premium, una tarjeta de regalo por valor de 80 euros de la FNAC, 10 packs del Depor, entre otros. Y atención también a las citas de la agenda de esta jornada, principalmente las citas con los Reyes Magos, nos lo cuenta Noel Abao.
Hoy los protagonistas son los Reyes Magos, que con su magia se multiplicarán por la comarca de A Coruña. La cabalgata en la ciudad saldrá a las 6 del mercadillo de A Sardiñeira y llegará sobre las 8 y media a la plaza de María Pita con 15 carrozas y 4 trenes. En Oleiros, los reyes recorrerán las parroquias en un bus descapotable, saldrán a las 4 y media del concello. En Arteixo, la cabalgata es estática. Sus majestades y sus carrozas estarán en el campo de la festa y para visitarlos hay que solicitar cita previa a audiencia real en citaconadal.gal. Abegondo organiza una cabalgata diferente con coches históricos que visitarán las parroquias. El recorrido comienza a las 3 de la Casa do Concello. Bergondo opta por modelo mixto, cabalgata desde las 2 y media y recepción desde las 6 en Asenra. En Betanzos, los reyes estarán toda la tarde en Ocarregal para recibir saludos y cartas. Cambre realiza dos cabalgatas estáticas entre las 4 y las 5 y media en el Colegio do Graxal, desde las 6 en el Campo da Feira. Culleredo desdobla el recorrido y en Sada, Melchor, Gaspar y Baltasar reciben a la chavalada en la Casa da Cultura desde las 5. Más allá de los Reyes, mañana jueves, el Teatro Colón acoge el ciclo Sons para un regreso. Desde las 7 se puede escuchar a la pianista Rosalía Gómez Las Heras y la saxofonista Patricia Cadaveira. Y el grupo de moda estará en A Coruña. Tanxugueiras arranca la gira el 26 de marzo en la Sala Pelícano. Hoy se han puesto a la venta las entradas.
Y una cita antes de las cabalgatas o después, pues acudir a donar sangre, ese acto generoso y solidario. Te cuento ya dónde están hoy esas unidades móviles de la Agencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder...
Una de ellas ya la tenemos aparcada en delante del ambulatorio, del antiguo ambulatorio del barrio de Osmayos, en la Ronda de Uteiro. Va a estar ahí hasta las 2:30, pero va a continuar también de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Y delante de Abanca, en la avenida de Peruleiro, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí otra unidad móvil de la Agencia Galega de Doazón de Sangre. Si no, ese punto fijo ubicado en el Choa, con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de los grupos sanguíneos A positivo y cero positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan estos grupos sanguíneos, que no dejen en estos días de acudir a donar sangre si pueden y quieren. Y lo mejor, lo más recomendable, pedir cita previa. Podemos hacerlo en el 900 100 828, 900 100 828. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
Y con la bendición de tus ancestros. llegarás. Amor, tambor, tambor, que llamo tambor. Amor, tambor, tambor de mi madre tierra.
COPE Coruña.
Estar informado.
El área coruñesa pasa la barrera de los 10.000 casos activos por coronavirus en esta jornada. En concreto, se acerca a los 10.400 después de casi 1.000 contagios en 24 horas. En las residencias de mayores ya hay 24 usuarios contagiados. Ante este nuevo escenario que plantea la variante tan contagiosa Omicron, la Xunta ha establecido un nuevo protocolo que nos detalla Noela Bao.
La Xunta abre una nueva fase de la pandemia. Se pasa de una fase de contención a una de mitigación ante el nuevo escenario que nos ha traído Omicron. Esto implica cambios en diagnósticos, cuarentenas y manejo de contactos estrechos de casos de COVID. Hay cosas que siguen igual. Si tenemos síntomas compatibles con el coronavirus, nos tendremos que aislar y contactar con Sanidade. Con tres opciones: pedir cita con el médico de atención primaria, con el personal del punto de atención continuada o llamar al teléfono del coronavirus, el 881-54-0045. Carmen Durán, directora general de Saúde Pública.
Cuando hablamos de positivos, es decir, de personas que tienen síntomas, no hay prácticamente ningún cambio en el protocolo. Lo que se va a hacer es toda aquella persona que tiene síntomas, se le va a realizar una prueba, que bien es un test de antígenos, bien puede ser una PCR, y estas personas, si se le diagnostica que es un caso, sigue el mismo procedimiento que hasta ahora. Aquí podría haber una salvedad, y es que ya aceptamos también los resultados positivos de los autotests que pueda realizarse el ciudadano en su domicilio, en una oficina de farmacia, y que también se integraría como un caso.
Esa novedad principal es que si realizamos un test de antígenos en casa o en la farmacia y el resultado es positivo, ya no hace falta que el Sergas nos haga PCR para confirmarlo. Tenemos que aislarnos inmediatamente y comunicarlo a un teléfono, ese teléfono de información del coronavirus, 881-54-0045. A partir de ahí nos llama el centro de seguimiento de contactos, igual que en otros casos, se va a iniciar ese rastreo de contactos estrechos. Contactos para los que también cambia la obligación de cuarentena. El procedimiento es distinto para los contactos asintomáticos, que pasan a estar en un estado de vigilancia.
Cuarentena realizarán todas las personas que no estén vacunadas con las dos dosis o aquellas que estén inmunodeprimidas. Y en vigilancia entrarían el resto de las personas, bueno, pues, o que estén vacunadas o que no estén inmunodeprimidas. Y el otro cambio es el periodo de cuarentena. Antes las personas que estaban cuarentenadas hacían 10 días de cuarentena, ahora pasamos a 7 días, que se complementan con 3 de vigilancia, y aquellas personas que no estén cuarentenadas, que estén en seguimiento de vigilancia, seguimos con este periodo de 10 días que ya estaba instaurado desde hace meses.
Si eres contacto estrecho, aunque no tengas obligación de cuarentena, sí te van a enviar un mensaje de texto con instrucciones e información sobre la duración de ese estado de vigilancia. No se van a hacer pruebas a todos los contactos.
Pruebas que bien pueden ser PCRs o test de antígenos. En este sentido, lo que vamos a hacer son pruebas a los contactos que no están vacunados o aquellos contactos que podemos considerar de especial vulnerabilidad, como es el caso de los mayores de 70 años, de personas embarazadas, de personas que residen en centros sociosanitarios o de trabajadores, tanto de centros sociosanitarios como sanitarios.
¿Y por qué estos cambios? Porque la pandemia no es la misma con Omicron. Se ha pasado de 1.800 casos al día en la quinta ola, con porcentajes de hospitalizaciones elevados a picos de una previsión de 6.000, con menos impacto en los ingresos y amplia tasa de vacunación en la población, pero mucha capacidad contagiadora. La directora de Salud Pública ponía un ejemplo.
Si estamos hablando de 5.000 casos al día, cada caso genera aproximadamente entre 4,8 y 5,2 contactos. Es decir, estaríamos hablando que cada 5.000 casos diarios generan alrededor de 25.000 contactos. Si hablásemos de 6.000 casos, hablaríamos de 30.000 contactos. Es obvio que no se puede llamar telefónicamente a este número tan elevado de personas y que tampoco es eficiente en esta fase de la pandemia, que es una fase de mitigación.
sí hay que resaltar que en todos los casos que el resultado sea positivo, con test casero o con el del Sergas, el seguimiento nos lo va a hacer el personal de atención primaria con dos llamadas normalmente. En la primera valoran cómo estamos y tramitan la baja laboral si procede, y en la segunda se hace a los 7-10 días para dar el alta. No hace falta esta prueba para levantar el aislamiento si ya han remitido los síntomas o si somos asintomáticos. De hecho, quien tenga síntomas leves, sin factores de riesgo, no tiene seguimiento. Eso sí, hay que resaltar que si empeora nuestra situación, lo tenemos que comunicar al médico o al 061.
¡Una cervecita!
¡Una cervecita! ¿Pero no tenía que ayudarte a instalar las lámparas?
Ya, pero las he comprado en Lucete y me las instalan ellos.
¿Gratis?
¡Claro!
Pues ábreme una a mí también y disfrutemos del espectáculo.
¡Sí! Por la compra en Lucete te instalamos tus lámparas gratis. ¡Ah! Y bombillas LED desde un euro. Solo en el número uno en iluminación.
¡Lucete! Ver condiciones en tienda.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Bueno, Álvaro Rey, que ya llegó al Depor y ya se entrena.
Sí, ya se puso de corto, se puso a las órdenes de Borja Jiménez, es el primer fichaje del mercado de enero, lo veníamos contando en Deportes Cope Coruña, extremo, de 32 años, llega libre después de rescindir su contrato con el Bolívar de Bolivia, y conoce perfectamente al entrenador porque ya coincidieron en las filas del Mirandés. Uno que llega Álvaro Rey, otro que se va, Álvaro Benito, el lateral derecho que apenas ha tenido minutos, rescinde los 6 meses de contrato que le quedaban con el Depor, llegó este verano y apunta a la Cultural y Deportiva Leonesa. Veremos si el Depor hace más movimientos, Borja estaría encantado con otro delantero, veremos lo que opinan desde el club, desde la Secretaría Técnica que lidera Carlos Rosende, que también trabaja en renovaciones, y hay dos nombres propios, el de Noel y el de Villares, y siempre que habla Diego Villares dice tranquilos, que va a llegar, pero que todavía no se ha firmado.
Antes o después va a llegar, por parte de las dos partes no hay problema ninguno, entonces regalo de Reyes, ¿no?, que puede tardar un poquito más, pero entre las dos partes, como ya dije, la predisposición es buena y lo que falta son pequeños flecos que tampoco tenemos prisa en atarlos.
Y mientras el equipo sigue recuperando efectivos, hoy trabajaron en la Ciudad Deportiva de Abegondo Víctor García y Granero, con lo cual Borja, de cara al partido del domingo frente al Talavera en Riazor, tiene a todos a su disposición.
Partido domingo, 12 de la mañana, ¿no?
Sí,
¿Qué tenemos que saber para ese partido?
Muy atentos, además del abono de temporada o de la entrada, según el caso de cada uno, tienes que llevar el DNI y a partir de ahí, importantísimo, muy importante, el certificado de vacunación, y si no lo tienes, tienes que llevar un certificado de que te has hecho un test de antígenos o PCR para poder entrar, o un certificado de que has pasado la enfermedad en los últimos meses. Sin eso no se va a poder entrar al estadio, porque son las nuevas normativas de la Xunta. Y ojo, recomienda el Depor que se llegue con una hora de antelación, es decir, a las 11 de la mañana, para evitar colas y para evitar que la gente tarde más en entrar de lo habitual y se pueda perder los primeros minutos del partido. O sea que fundamental llevar toda la información en regla para no tener problemas para acudir al estadio y sentarse en la grada.
Madre mía, pues sí que hay que tomárselo con paciencia. Pepe,
pues sí.
Gracias. Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Esperemos que sí.
Bueno, pues eso, hoy es el día de los Reyes Magos. Recordamos que la cabalgata en A Coruña va a ser dinámica, va a salir del mercadillo de A Sardiñeira y va a llegar a la Plaza de María Pita, 15 carrozas, 4 trenes y 14 compañías artísticas, y que se va a ir cortando el tráfico a su paso. Por eso hoy nos queremos despedir con el mensaje de sus majestades.
Buenos días de parte de Melchor, de Gaspar y de Baltasar. Que aquí estoy preparando paquetes.
¡Venga, hombre, Baltasar! ¡No te despistes! ¡Manda el mensaje!
Bueno, en nombre de los Reyes Magos, para toda la audiencia de COPE, queremos mandaros toneladas de salud y de ilusión. Y recordaros que ya estamos aquí, Baltasar, Gaspar y Melchor. Muchas gracias por mantener la magia cada día. En vuestros corazones estaremos todo
el año, pero hoy es el día más especial y a través de las ondas de COPE estaremos muy cerca de todos vosotros.
Un abrazo muy fuerte de Gaspar,
de Melchor
y de Baltasar. Seguid escuchando
Cadena
COPE.
Pues que se cumplan todos los deseos. Feliz noche de Reyes y feliz día de Reyes. Sigue Mediodía COPE.